Que Dios les bendiga. En esta hora Dios pone en mi corazón una enseñanza no al conformismo de una religión muerta. No al conformismo de una religión muerta. Y para ello quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y algo más, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también al griego. Pero hay una recompensa, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. En el cristiano debe prevalecer una esperanza, y es el poder alcanzar una gloria. Ciertamente, hoy le tocaba predicar a hermano Edgar, y cuando pues me comunicaron que me daba la oportunidad, porque estaba un poquito indispuesto, entró una aflicción en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios quería hablar a nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quería hablar a la iglesia? Y de pronto, en esa súplica a Dios, en algún sentimiento quizás de encontrar la voluntad de Dios y no mi voluntad, miraba a un grupo de gente en una, no sé, visión, pensamiento, medio sueño, no sé, y miraba a un montón de personas, un puñado de personas, que iban buscando una gloria, pero encontraron una gloria a medias. Y miraba una novia que realmente no estaba vestida de blanco, y miraba a un novio que de alguna forma llevaba tristeza en su corazón. Y eso preocupó mucho mi alma. Y precisamente preguntándole al Señor de qué se trataba, y entiendo que la iglesia verdadera del Señor no está definida dentro de una religión, y que toda persona religiosa nace muerta, porque la religión realmente, hermanos, es una cueva, es un nido, para poder encontrar quizás algún solaz, algún consuelo temporal, algo que pueda en un momento dado satisfacer alguna necesidad espiritual. Pero lamentablemente, la religión hace de los hombres esclavos. La religión esclaviza de una manera terrible y no deja que los hombres sean libres. La religión, hermanos, a través de normas, principios y algunas imposiciones de índole, qué sé yo, tal vez ritual o de otra índole social, incluso aplicando normas y conceptos humanos, pretenden que el hombre haga lo que el hombre quiere. Y Dios no quiere que el hombre haga lo que el hombre quiere. Por supuesto, la comunicación de las cosas divinas es a través de hombres, pero no es el hombre el que lleva, el hombre solo lleva el mensaje viene de parte de Dios, y eso es lo que debemos de entender. El ser humano debe dejar de postrarse ante los hombres y ante la religión, y poder entender que la obra de Dios es perfecta y personalizada en la vida de cada uno de nosotros, y que cada quien vamos a entregar personalmente cuentas a Dios un día. Amén, hermano. No dice la palabra que ya no va a entregar cuentas el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino cada hombre y cada mujer va a entregar cuentas a Dios por sus obras, sean buenas o sean malas. Muchas veces queremos ampararnos y decir, bueno, es que yo estoy en la iglesia verdadera del Señor. Claro que yo sé que acá se predica la verdadera palabra, pero la iglesia verdadera del Señor, aunque esté aquí, no es iglesia Avivando la Fe. La iglesia del Señor, la iglesia, es un cuerpo espiritual que habita, hermanos, en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Pero lo que sí estoy seguro es que aquí Dios nos habla. Y lo que estoy seguro es que Dios aquí nos ha llamado. Y lo que estoy seguro es que si tú oyes la voz de Dios aquí, sé feliz con Dios, sé agradecido con Dios y llena tu corazón de gloria y alabanza al Dios Todopoderoso que te tiene en este lugar. Acá habla entonces de que hay una recompensa y hay también una condenación. Las tendencias religiosas actuales tratan de hacer entender al hombre que Dios no castiga, que Dios es un Santa Claus, que solo sabe dar regalos, que Dios es quizás ya demasiado viejo como para estar quizás corrigiendo muchas cosas. Pero hermanos, de verdad debemos de concebir en nuestro corazón un Dios con todo su vigor eterno, con todas sus capacidades, que nunca envejece, que Él es eterno y que Él tiene dispuesto un día a juzgar a los hombres y entregarles a cada quien su recompensa de acuerdo a sus obras, sean buenas o sean malas. Acá en este pasaje dice entonces, versículo 5, hay una dureza en el corazón del hombre. Estoy leyendo Romanos 2:5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque acá, hermanos, la verdad es que el hombre, cuando llega a empezar a sentirse dentro de una religión, se vuelve juez de los demás. Y trata de establecer a través de sus propias creencias, a través de sus propias convicciones personales, a través de su misma concupiscencia, trata, hermanos, de juzgar a los demás. Aquí el apóstol Pablo está tratando de condenar esa actitud, porque tú no tienes derecho a juzgar a nadie. El juicio es y le pertenece a Dios. Amén, hermano. Ningún hombre puede juzgar a otro hombre. Por supuesto, dentro de la iglesia tratamos de reconciliar al hombre, tratamos de evidenciar quizás en una forma personalizada, en amor, misericordia y verdad, porque así dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado del hombre, pero no bajo un juicio, mucho menos de condenación. Recordaba la raíz de amargura de un joven que me decía, hermano, estoy desahuciado, me dijo. ¿Cómo así? Le digo yo, desahuciado espiritualmente. ¿Y por qué? Porque una vez alguien me dijo que yo no iba a ser salvo. Alguien me dijo que yo era un hijo del diablo. Alguien me dijo que no tengo esperanza. Y eso quedó grabado en mi corazón, y cada vez que quiero llegar a la iglesia, cada vez que quiero asistir y quiero buscar la presencia de Dios, hay un bloqueo en mi vida. ¿Y qué razón tiene llegar a la iglesia si estoy condenado? De manera, hermanos, que jamás debes de condenar a nadie, porque en cuanto tú juzgas a otro, a ti mismo te juzgas. Una de las características más terribles de los hombres religiosos es que, creyéndose ser demasiado sabios, demasiado entendidos, demasiado espirituales, pretenden condenar a las generaciones, condenar a los hombres, condenar a las mujeres, sin ver cuáles son sus defectos y sus errores. El hombre se ha endurecido, el hombre religioso nace con una religión muerta. Por eso la enseñanza, no al conformismo. La gente religiosa entra en un conformismo. Ya entré a la iglesia Avivando la Fe, y aquí hay buena palabra, y aquí me va a ir bien. Momento, Señor, has llegado a un lugar donde se predica la verdad, se habla de la verdad, se ministra la verdad, se predica la verdad, pero la salvación depende de tu obediencia a Dios. Y esto es lo que debemos de tener claro, hermanos. No has venido al cielo Has venido a una congregación en donde estamos acá los santos, pero los santos no está diciendo los perfectos en todo. Los santos quiere decir los apartados para Dios, en donde todos estamos siendo tratados de una u otra manera. Cada uno de nosotros va a ser tratado por Dios. A veces Dios usa elementos externos e internos para hacernos notar nuestra maldad y nuestro pecado. Sin embargo, esta religión muerta, que nació muerta, porque todo religioso nace espiritualmente muerto, creyendo que está dentro de la verdad, pero está muerto. Entonces la religión produce muerte, porque la religión es muerta, no tiene vida. El único que da vida es Jesucristo, porque en Él está la potestad de la vida y de la muerte. De manera, hermanos, que podemos entender que la religión nace muerta y el religioso nace muerto. De manera que cualquiera que venga, aún aquí a la misma iglesia vivando la fe, su vida puede convertirse en una esclavitud de religión dentro de la misma iglesia. Y cuando tú te conviertes en un religioso, empiezas a señalar, a señalar, a señalar y a señalar aquel, aquella, y los errores de este y los errores del otro, y no has visto los tuyos. Yo no estoy juzgando a nadie en este momento, yo estoy hablando genéricamente. Y como dicen allá afuera, el que le caiga el guante, que se lo plante, hermano. Pero acá la palabra es clara y precisa. Y dice entonces, porque aquí se está tratando de aquellos hombres que están juzgando a otros hombres. Ahora viene Pablo y aquí a través de la doctrina trata de aclarar, versículo 5, pero por tu dureza. Es que eso significa una dureza. El religioso se vuelve duro. El religioso se vuelve severo, creyendo que porque tiene dentro de su cerebro, dentro de su intelecto, una serie de pasajes bíblicos, quizás basados en algunas ciencias que analizan la Biblia, estamos hablando que hermenéutica, que estamos hablando que, bueno, todas esas ciencias que se han adherido a tratar de interpretar la palabra de Dios, tratan de hacer de ellos entes superiores capaces de juzgar a otra. Ahora viene el apóstol Pablo y está juzgando esa actitud. Y dice, pero por tu dureza, no le está hablando a un hombre, le está hablando a esa actitud. Y por tu corazón, ¿qué dice? Ah, ¿qué es lo que vale? El arrepentimiento, hermano. Eso es lo que vale realmente. Y lo que estás haciendo por no arrepentirte y por estar juzgando a otro, atesoras para ti mismo. ¿Qué dice? La ira, quizás no en este momento. Dentro de la misma iglesia hay mucha gente que juzga y parece como que no le va mal. Tranquilo, un día será el día de la ira de Jehová. Mientras tanto, aquellos que juzgan, hermano, aquellos que acusan, aquellos hermanos que con palabras y con hechos tratan de destruir la imagen de alguien, el día de la ira viene de Jehová. Y el Señor dice, mía es la venganza, tú tranquilo, no te preocupes, tú sigue adelante. Pero dice, y la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Un día todas las cosas van a ser juzgadas, el cual pagará, como dice, hermanos, a cada uno conforme a qué. Pero es Dios el que juzga. Amén, hermano. El juicio viene de parte de Dios, no viene de parte tuyo. Tú no tienes derecho a juzgar a nadie. Esa no es tu labor. Tu labor es estar arrepentido. Tu labor es postrarte delante de Dios. Tu labor es apelar a la misericordia de Dios cada día, porque cada día le fallamos a Dios. ¿O no, hermano? Dice la palabra que pecamos de pensamiento y de hecho. De manera que aquí nadie nos salvamos, aunque estemos dentro de esta congregación, tú puedes ser un religioso más, juzgando a otro y no juzgándote a ti mismo. Ahora vienen las promesas. Vida eterna, ¿qué dice? Para los que dice, ¿qué quiere decir perseverar, hermanos? Mantenerse firme. Perseverar es mantenerse definido. Perseverar quiere decir seguir con la idea que tú tienes clara en tu mente y en tu corazón. Perseverando, ¿en qué dice? En el bien hacer. La lucha tiene que ser tuya, personal.
Tú tienes que luchar por perseverar en hacer bien las cosas, sin importar que el otro las haga como quiera.
Tú no has sido llamado a juzgar, entonces, repito, tú has sido llamado a clamar la misericordia de Dios, porque tú eres injusto también. Buscan, dice, perseverando. Entonces esta es la búsqueda que nosotros tenemos. ¿Cómo vas a buscar la gloria de Dios? No condenando a otro, sino buscando tu propia justificación. Buscan gloria y honra, ¿y qué dice? E inmortalidad. Esos tienen, ¿qué? La vida eterna. Amén. Pero ¿qué dice? Ira. La ira está hablando, no ira de hombre, está hablando de la ira de Dios. Es una ira santa, porque es una ira justificada. El hombre, hermanos, no puede tener una ira santa, porque van de por medio sus mismos intereses personales. Pero la ira de Dios es santa, es perfecta, porque tiene toda la razón y no tiene ningún argumento de error. Por eso dice, pero ira y enojo a los que, dice, a los contenciosos. Ese montón de hermanos que se levantan de alguna manera a contender, a discutir, en rebeldías, en hablar de los demás, en acusar a otro. No se miran, pero sí juzgan. Amén, hermano. Contencioso es aquella gente peleonera, hermanos, que toda la vida está incitando a que dos se peleen, hermanos, parecemos del mundo. En el mundo, hermanos, la gente provoca carreras de toros, aquellas matanzas de toros, en aquellos pleitos de gallos, ponen a pelear perros, y eso se gozan en ello. Ven dos boxeadores peleándose ahí, hermanos, en el rodeo, y ven cómo se despedazan, y ellos felices de la vida. Muchos de nosotros pareciéramos igual a ellos. Estamos felices mientras dos hermanos quizás se están destruyendo en el equilátero. Muchos de nosotros, después que hemos incitado el pleito en otro, como que la gozáramos, hermano. Hay público para las peleas de toros, para las peleas de gallos. Hay público para las peleas de perros. Hay público, hermanos, para las peleas entre un hombre y otro. En diferentes formas, boxeo, esgrima y toda esa serie de deportes. Es un salvajismo y es sacar lo que el hombre, la ira que el hombre tiene de haber destruido a alguien más. Pero ira y enojo a los contenciosos que y no obedecen, ¿a qué dice? A la verdad absoluta y plena, está definida, está expuesta en la palabra de Dios. Es Dios mismo que a través de su palabra externa, ¿cuál es la verdad? Esta es la verdad absoluta. ¿La tomas o la dejas? Ese es tu problema. Amén. Dios entrega su palabra. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Y el que no, ahí estamos, dice el Señor. Si tú quieres, obedeces. Pero un día, al final, el juicio del hombre, para el hombre vendrá. Dice, son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que dice, obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. ¿Qué dice todo ser humano? ¿Será que aquí no incluye a la iglesia esta, hermano? Todo ser humano. De manera que Dios va a juzgar todas las religiones, va a juzgar todas las iglesias, va a juzgar todas las sociedades, todas las élites, hermanos. Dios va a juzgar a todos los hombres. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Aquí está hablando, hermanos, dice sobre todo ser humano que existió, que existe y que existirá. Y dice que hace, ¿qué dice? Lo malo. Ahí se está grabando todas tus maldades. Y Dios se queda como tranquilo por un momento. Quizás esa maldad tuya puede ser beneficio para alguien. Quizás esa perversidad que tú has cometido, ese error que tú has cometido, va a ser de beneficio para un verdadero hijo de Dios. Que hace lo malo el judío primeramente. Hermano, los judíos, que son el pueblo que Dios le prometió a través de Abraham la salvación, le prometió a Abraham las grandes promesas de Abraham, hermanos, también van a ser juzgados. De hecho, hermanos, los israelitas van a ser salvos, pero a través de la justificación de Jesucristo. Mientras tanto, el mismo judío no puede ser, no va a juzgar conforme la ley, sino que tiene que ser conforme la gracia para ser salvo. El judío, entonces, hermanos,
que cree que a través de cumplir la ley mosaica, la ley, hermanos, de los ancianos y la Torá y todo lo que querramos, y tratar de inscribir quizás en la misma humanidad ese preferitismo que aparentemente Dios tuvo hacia ellos. Aquellos judíos también van a ser juzgados por sus obras, sean buenas o sean malas. Porque el cambio de vida, el cambio de espíritu, el cambio de corazón, únicamente lo va a dar Dios a través de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados. De manera de que, mientras tú tengas obras no justificadas, seguirás viviendo en una religión muerta. La religión es muerta. La religión no tiene vida. La religión aglomera gente. La religión, hermanos, es una de las trampas más horrorosas que Satanás ha creado, porque la religión no nació de Dios. La religión tiene como principio obligar a la gente. Dios no obliga a la gente. Dios te deja con tu libre albedrío. Y eres tú el que decides tomar el camino de Dios o el camino del mundo. Eres tú el que decides hacer el bien o hacer el mal. Eres tú el que entiendes o el que no entiendes. Pero Dios te da la libertad para que elijas entre una y otra cosa. Ese es mi Dios. Así hizo al hombre, conforme su imagen y conforme su semejanza. Pero enojo, dice, y tribulación, dice, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. El griego está hablando de todos los gentiles. Ahí vamos nosotros también. Tú vas a ser juzgado por tus obras, de manera que tus obras tienen que cambiar. ¿Y cómo puedo cambiar yo? Tú no puedes cambiar. Es únicamente a través de la obra redentora inicialmente del Señor Jesucristo. Es a través del perdón de tus pecados y a través de la intervención del Espíritu Santo en tu vida, en el cual las cosas viejas pasaron y aquí, siendo tú una nueva criatura, todas tus obras son hechas nuevas. Eso es obra de Dios, no es obra tuya. Es un milagro que tiene que suceder en tu vida y que, coherente a eso, lleva la salvación a nuestra vida, la justificación por nuestros pecados, que ningún hombre pudo conseguir. Acá vemos entonces, pero gloria, y eso es lo que esperamos, y honra y paz, qué promesa más maravillosa, a todo aquel que dice, ¿cómo es posible hacer buenas obras, hermano? Si el mismo Señor está diciendo, porque vuestras obras son como trapos de inmundicia. Hay obras que parecen buenas, pero llevan un sentimiento de gloria personal. Entonces dejan de ser buenas. ¿Cuándo una obra que nosotros hagamos va a ser buena? Cuando nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que las obras que nosotros hacemos hoy estaban escritas para nosotros, como dice, desde antes de la fundación del mundo. Cuando sea la obra de Dios en ti, ya no va a haber vanidad en ti. Tú vas a hacer las cosas para la honra y gloria de nuestro Dios. Y vas, y Dios te va a dar la honra. No vas a esperar la gloria de los hombres. No esperes la palmada del hombre en tu espalda. Espera que Dios justifique tu vida, que cambie tu vida, que a través del perdón de tus pecados, que a través de esa nueva naturaleza, y que tú de verdad hagas tus obras maravillosas en Dios, tú vas a ser maravillosamente feliz. Amén. Aquí está, hermano, la promesa. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Esto abarca a todos los hombres, otra vez, al judío primeramente y también al griego. Porque dice, no hay acepción de personas. ¿Qué dice? Para con Dios. Es que a mí Dios no me quiere. Hermanos, es que a mí Dios, hermanos, a ver, me trae corto. Hermanos, el orgullo, lo he mencionado en otras oportunidades, el orgullo judío es el mismo orgullo que nosotros tenemos como iglesia Avivando la Fe, como iglesia Ágape, o como que tú quieras. Aquí hemos recibido la verdadera palabra de Dios, recibimos profecía, recibimos bendiciones de parte de Dios. Ahora nosotros somos superiores a los demás. Ah, yo soy el non plus ultra del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Momento, Señor. No es así. Son tus obras las que van a definir delante de Dios la sinceridad de tu corazón, la sinceridad de tus obras y qué es lo que Dios recibe. Si es una ofrenda para Dios o es una ofrenda para ti mismo. Acá, hermanos, esa vanidad que el hombre puede llegar a tener es manifiesta en el pueblo de Israel. Vamos allá a San Juan capítulo 8, versículo 31. Aquí, hermanos, Dios, Jesús estaba hablando a la gente y le dice, versículo 31, San Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Judíos que habían creído. ¿En quién habían creído? Pues habían dejado de pensar en que el cumplimiento de la ley era lo que los iba a hacer salvos. Ahora estos nuevos judíos, siendo judíos, entendían que Jesucristo era la única esperanza de salvación. Ellos creyeron en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, quiere decir esto, ahorita están bien. Pero tienes que permanecer en ese sentimiento. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y cuando tú seas mi discípulo, cuando tú estés haciendo como yo hago las cosas, sigas mi disciplina, porque eso quiere decir ser discípulo. Entonces dice, conoceréis la verdad. La verdad, hermanos, es algo que es revelado a nuestra vida. La verdad de Dios tiene que ser revelada a tu vida, revelada a mi vida. La verdad no es casual en nuestra vida. Cada quien tiene su concepto de verdad. Así me lo enseñó mi abuelita, yo creo que eso es verdad. Hermanos, hay tantas cosas que metemos en la mente. Acá vienen hermanos todavía con resabios de sus abuelos, de sus abuelas, de sus ancestros. Y hay que ponerle una cosita roja aquí al niño para que no le dé pujo. Y hay que ponerle no sé qué cosa para que no le dé hermano, y de verdad. Y creemos que eso es verdad. Y si resulta el niño con pujo, le resulta el niño ahí mero raro, con hipo y lo que sea, es que no le puse el cuento rojo que había que ponerle. Hermanos, de verdad, eso es verdad para muchos. Pero hermanos, la verdad es que cuando uno sabe qué significa algo, hermanos, uno es libre. Amén. Hay un secreto, hermanos, ustedes, y dentro de esas tradiciones hay ciertos secretos. Cuando un niño tiene hipo, ¿ha visto que las abuelitas le ponen un cuento rojo aquí? Un hilito rojo aquí en la frente. ¿Lo han visto o no? Amén, dicen los hermanos. La pregunta es, ¿funciona o no funciona? ¿Ah? ¿Sí funciona? ¿Ah? Fíjense pues, ¿sí funciona, fíjense ustedes? Pero no es brujería, ¿me entiende? Ni son cosas espiritualistas. Es que el hilo rojo tiene una lógica. Y hoy ustedes van a ser libres. El hilo rojo aquí hace que el niño converja sus ojos al hilo rojo, ahí arriba. Y eso estimula a un nervio que se llama nervio vago. Y el nervio vago relaja, como va inervando toda la parte del diafragma, del músculo que produce el hipo, entonces cuando el niño ve y converge los ojos, se produce una química, relaja el nervio vago y el diafragma se relaja y el hipo se fue. Amén, hermano. Pero era que no lo sabían. Ahora ya lo saben, ahora son libres. ¿Me entiende, hermano? Ahora yo le voy a poner el hilito a mi hijo en la frente. Porque el hermano dijo que el nervio vago y que no sé qué y que no sé cuánto. Amén, hermano. Eso es el conocimiento de la verdad. Nos hace libres. Y usted le pone a su hijo eso por brujería. No, hermano, es que fíjese que y ahora sí entendí qué es eso. Hermanos, cuando uno llega a entender, cuando el conocimiento y el entendimiento llegan a nuestra vida, somos libres. Y ya no hacemos las cosas simplemente por tradición. Es que la religión sigue tradiciones, sigue preceptos y conceptos de hombres, obliga a los hombres y los hace, hermanos, verdaderos monigotes. Del que está predicando, del que está hablando y del que diserta en un momento dado. Tú no eres ni monigote de nadie. Tú eres un ser libre que Dios hizo conforme tu imagen, conforme su semejanza. Amén, hermano. Y tú vas a ser libre
a través de tener ese conocimiento de Jesucristo. Veamos entonces, y conoceréis la verdad. Y ahora le voy a poner el hilo rojo a mi hijo cuando tenga hipo. Amén, hermano. Y aunque me diga alguien que es brujería, le voy a decir que no, porque yo ya sé la verdad. ¿Me explico, hermanos? Cristo es la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de estos tres elementos que vienen en Jesucristo. Le respondieron, y ahora miren cómo hacen los judíos. ¡Ja! Judío, yo esclavo. ¿Cómo es posible que me llames esclavo? Estás diciendo que me vas a hacer libre. Si yo nunca he sido esclavo. Hermanos, la peor ignorancia que tiene alguien es ser ignorante. Y estos creen que por la religión que tienen, ellos creen que por la santidad de Abraham van a conseguir la bendición de Dios. Claro que sí. Hay una promesa que Dios hizo a Abraham. Pero estos hijos de Abraham tienen que tener la conducta de Abraham. ¿Me explico, hermano? Los hijos de Abraham, que ahora somos nosotros, vamos a ser salvos. Y porque vamos a ser parecidos, nuestra conducta va a ser igual a la de Abraham, hermano. ¿Y cuál es la principal característica de Abraham, hermano? La fe, hermano, ¿o no? La fe es lo que caracterizó a Abraham precisamente para poder, hermanos, entrar en la comunión con Dios. Dice, y le creyó Abraham a Dios, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia, ¿y qué hizo Dios? Lo llamó amigo. Amén, hermano. Acá dice entonces, y le respondieron entonces estos fariseos, estos judíos, linaje de Abraham somos. Linaje, como quien dice, somos nietos, otros somos bisnietos, tataranietos de Abraham. Y dice, y jamás hemos sido esclavos. Vaya si no. ¿Cuántos años estuvieron allá en Egipto, hermano? ¿Cuántos años? Se los dejo de tarea. Y dice que no eran esclavos. Salen de Egipto y siguen siendo esclavos de los ídolos porque adoraban ídolos ahí mismo en el desierto. Llegan a la tierra prometida y siguen adorando Baales. Y entonces eran esclavos. Amén, hermano. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que dice, que hace pecado, que dice, esclavo es del pecado, y el esclavo que dice, no queda en casa para siempre. Pero el hijo, ahí está para siempre. Amén, hermano. Veamos aquí que si el Hijo os libertare, seréis, que dice, verdaderamente libres. Hay algo importante entonces que nosotros debemos de considerar. Dios pide santidad para su pueblo. Dios pide santidad para sus escogidos. Amén, hermano. Y vamos a ver acá un pasaje en Primera de Corintios. Veamos, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y acá el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, porque estos eran medio leídos, ¿va, hermano? Y creían, hermanos, que esas aptitudes que tenían y esas capacidades económicas, Corinto era, pues había mucho dinero, había mucho comercio y había muchas cosas. Era un lugar próspero, pero pecador como ellos solos, ¿verdad? Pero veamos acá. Ahora, siendo ese pueblo pervertido como lo que era, Corinto era un puerto donde se daba prostitución, se daba de todo tipo de pecado. Ahora viene, dice, ¿y por qué, dice, quién te distingue? O sea, ¿por qué te crees tanto, pues? ¿Quién te ha dicho que eres tan importante? O... estoy leyendo Primera de Corintios 4, 7, ¿verdad, hermanos? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Como quien dice, si ahora eres algo, no es por tu cara bonita, Corinto, le dijo. No es porque tú eras fabuloso. No es porque tú eras un, ¿qué? Non plus ultra de la
de la sabiduría. No, de ninguna manera. ¿Qué dice? Y si lo recibiste, pero si tienes algo bueno, si Dios te ha dado aquí en la iglesia algo, hermano, no es porque tú eres bueno, es porque lo recibiste de parte de Dios. Amén, hermano. Ahora tú eres una nueva criatura. Ahora tú cantas con libertad. Ahora tú haces obra de parte de Dios. Ahora tú tienes sentimientos diferentes. Eso no es tu obra, es la obra de Dios en ti. Amén, hermano. Por eso dice, y si lo recibiste, entonces, ¿por qué te crees tanto, pues? ¿De qué nos creemos, hermano? Si tú eres espiritual, gloria a Dios, pero eso no es don de tuyo, es un don que Dios te regaló. Es una gracia divina. Amén. Entonces, ¿de qué te crees? Dice, si lo recibiste, ¿por qué te crees? Como si no la hubiera recibido. Ahora, hermanos, aquellos en esa vanidad, porque eso sucede, en esa vanidad, hermanos, uno se acomoda, y es precisamente la trampa de la religión, y uno cree como que ya alcanzó la salvación. Y aquí los corintios estaban demostrando como que ya no necesitan mucho de como que ya lo saben todos. El apóstol Pablo les dice entonces, ya estáis saciados, como que dice, ya no te cabe más conocimiento. Ya no tienes nada que aprender entonces. ¡Ah, ya estáis ricos! ¡Ya lo sabes todo! ¡Ya no buscas consejo! ¡Ya no buscas nada! ¡Ya lo sabes todo! Sin nosotros reináis. ¿Y por qué dice así el apóstol Pablo? Hermanos, porque ellos estaban fajándose por allá. Los apóstoles estaban trabajando duro. ¿Y sabe qué hacía Corinto? ¡Ah, es que el apóstol Pablo! ¡Ah, no, es que aquel! Y empezaron a juzgar a los mismos siervos de Dios, hermanos. Y eso es lo que sucede con alguien acomodado. Ese es el trabajo de la religión. Esa obra de juzgar a alguien más. Ya estás saciados con nosotros, dice, juntamente reinar. Porque según pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles de los hombres. Hermanos, aquellos discípulos estaban sufriendo el vituperio de Jesucristo en sí mismos y aquellos criticando. Ya estaban acomodados. Y eso es lo que hace la religión. Juzga a otro porque él se siente ya salvo, porque él siente que ya lo alcanzó todo. Ah, hermanos, todo esto es sumamente delicado. Acá tenemos que entender, hermanos, que Dios quiere mostrarnos algo diferente. Dios quiere que nosotros podamos entender cosas maravillosas. Necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo se lo dijo a Timoteo. Hermanos, acá hay una demanda para nosotros, y es precisamente una demanda maravillosa aquí en Primera de Pedro 1:15. Amén. Dice así, y leamos desde el 13. ¿Cómo dice? Por tanto, ¿qué dice? Ceñidos, dice, los lomos, ¿qué? Seamos entendidos, hombre, está diciendo acá el apóstol Pedro. Seamos entendidos. Y que no andemos en esa ebriedad de la religión. Seamos, ¿qué dice? Sobrios. Es que la religión emborracha a la gente, hermano. Estuve en una actividad en donde me invitaron a predicar. Hermanos, de verdad, me dijeron la actividad es a las 7 de la noche. Llegamos, hermano, a predicar. Hermanos, y empezó la fiesta a las 7 en punto. Hermanos, y era un corrido de rap cristiano. Hay otros ritmos actuales de cristiano. Bueno, ustedes no se imaginan, hermano, pura metal music. Y hermanos, y un rap extraño. Hermanos, de verdad, yo estaba, así se me hacía el corazón, hermano. Y no paraba, y hasta las 9 de la noche me dieron el tiempo. Y me dice, hermano, ahí se acuerda que son solo 30 minutos, hermano. Hermanos, de verdad, la gente está ebria. Y ahí ven, hermano, y empiezan a dar vueltas, y empiezan a revolotear, y empiezan a tirarse al piso, y empiezan a hacer cualquier cosa, hermano. se levantan la ropa y viene otro y se los tapa y empiezan a sacar flema y a sacar un montón de cosas. Ahí anda la mujer con un trapo y una caja de Kleenex para ver qué pasa. Es que no hay sobriedad. Es que hay embriaguez. La religión embriaga. Amén, hermano. La religión, hermanos, es una droga. Así dijo un hombre por allá oriental, ¿verdad? Que ustedes ya conocen. La religión es el opio de los pueblos. El opio es la droga. Amén, hermano. En droga la gente cauteriza el entendimiento. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, sed sobrios y esperad por completo. ¿En qué dice? En la gracia. No te está diciendo, mira, tenés que cumplir la ley así, así, porque yo te lo exijo. Es la gracia de Dios, a través del perdón de tus pecados, a través de la libertad en Cristo Jesús, a través de la influencia poderosa y la intervención del Espíritu Santo, que te da fuerzas para ser una nueva criatura, que os traerá, dice, y esperad por completo en la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo, ¿qué dice?, sea manifestado. Ahí está hablando hasta de la misma salvación. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también, ¿qué dice, hermanos? Santos, ¿qué dice? En toda vuestra manera, ¿qué dice? Porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos. ¿Por qué dice? Y sin santidad. Esto es palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay algo tan importante dentro de esto. Y es poder entender, hermanos, que la palabra nos va a llevar a una conciencia diferente. Y quiero explicar acerca de lo que es santidad. La palabra dice que Él viene por una iglesia, ¿cómo dice, hermanos? Sin mancha y sin arruga. Al hablar sin mancha y sin arruga, está hablando en primer lugar una iglesia santa. ¿Amén, hermano? Una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. ¿Amén? Esas son las características de la iglesia que va a ver a Jesucristo en las nubes. ¿Amén? Esa es la característica. Acá dice entonces, precisamente, ¿qué significa santidad? ¿Santo qué quiere decir, hermanos? Separado para Dios. Amén, hermano. Ese púlpito es santo porque aquí solo se va a predicar la palabra de Dios. Está apartado para eso. Y si tú eres santo, no puedes estar dedicado a otra cosa en el mundo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué haces en el mundo? ¿Qué haces metido en reuniones sociales donde está el mundo? ¿En donde están las prácticas mundanas? ¿Qué haces metido tú en discotecas? ¿Qué haces tú como joven metido en lo que el mundo hace y el mundo piensa? ¿Qué haces tú viendo cosas que no te convienen? ¿Qué haces tú en convivios? ¿Qué haces tú ahí en cuestiones sociales en las cuales no se busca nada de Dios? Acá dice, sed santos. Santo es apartado, algo dedicado. Santo quiere decir algo diferente. Amén, hermano. Tú tienes que ser diferente. Ese es ser santo. Tú no tienes que parecerte a los demás. Estamos hablando de comportamiento, de conducta. Estamos hablando de vestimenta. Estamos hablando, hermanos, de qué sé yo, cualquier tipo de vanidad que haya. El santo es santo, apartado para Dios. Es alguien diferente. Es algo distinto de lo común. Amén, hermano. Si tú te confundes entre las ovejas negras, es porque estás negro. Amén. Pero si tú eres blanco, te vas a distinguir de las ovejas negras. ¿O no es así, hermano? Una de las características entonces para la salvación es precisamente eso. Ahora dice, sin mancha. Santo, sin mancha. ¿Y qué es mancha, hermanos? Manchas son aquellos mensajes que quedan grabados en nuestra conciencia. Cuando tú pecas, cuando tú cometes un error, cuando tu conciencia quedó grabada, a la vez queda grabada tu alma, aquella grosería que hice hace algún tiempo, aquel error que cometí, aquel pecado que cometí. Dios no va a llevar manchados al cielo. Hermano, ¿y entonces quiénes van al cielo?
Hermanos, los que son desmanchados. Amén, hermano. Amén. Con ese detergente maravilloso que es la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Tú entonces llevas manchas. Tienes que ser desmanchado. Es aquello que queda grabado en el alma. Algo, hermanos, que ensucia. Eso es mancha, ¿no? Algo que ensucia. Algo que se echó a perder. Hermanos, puede ser que estés bien, pero el pecado te mancha y se echa a perder mucho de lo que hay. Algo de otro color en tu vida. Si tú eres blanco y resultas con una mancha de café, le dices, ala, ¿y qué le pasó ahí, verdad? Algo pasó, algo está diferente. Eso es sin mancha. Y el pecado produce culpa. Y la culpa lleva con nosotros condenación. Tenemos que ser libres de esas manchas. Amén, hermanos. Para que la gloria de Dios y la salvación sea efectiva en nuestras vidas. Ahora dice, sin mancha, ¿y qué dice? Y sin arruga. ¿Qué significa arruga, hermano? Arruga es agregar una nueva idea a lo que ya está establecido por Dios. Las religiones tratan de hacer shows publicitarios, forma de atraer a la gente, tratando de complacer su carne, y meten doctrinas extrañas como que fueran de verdad. Es que fíjense que David danzó y ahora vienen y empiezan a bailar ahí, hermano. Es que el hecho que David haya danzado ante la presencia de Dios ahí estamos, es otra cosa. Pero no es doctrina. Y no veo a ningún apóstol, yo no veo al apóstol Pablo ni a los 11 apóstoles, hermanos, bailando allá alrededor enfrente de los judíos. Amén. ¿O sí? ¿O será que así fue? Y si la iglesia se estableció bajo principios, ¿por qué hay que meter arrugas? Lamentablemente esas arrugas quedan grabadas en tu traje, y cuando una arruga está así, tenemos problemas. Habla algo de ti, algo no está bien. Hoy en la mañana, pues, tenía esta mi camisa nueva, y la saqué ahí, me la regalaron, y pues la puse en una cercha, y pues yo dije, me voy a estrenar mi camisa hoy, y me dice mi esposa, ya te diste esa camisa, me dijo, que está arrugada, me dijo, tiene los quiebres donde no son, estás en problemas, me dijo, ayúdame pues, le dije yo. Y me dio una buena planchada, hermano. ¿Me entienden, hermano? Tenemos que sacar todo ese tipo de prácticas, todo ese tipo de arrugas que la religión mete dentro de la iglesia, que se vuelven doctrina dentro de la iglesia, hermano. Hablado con una persona y me dice, es que si no hay danza, yo no soy feliz dentro de la iglesia. Es que yo no necesito mover la cola, hermano, para ser feliz. Es que la cola la tengo ahí en el corazón, hermano. ¿Me entiende? El gozo del Señor es mi gozo, mi fortaleza. Amén, hermanos. Él es el que me da felicidad, el que calma todas las ansias. Es que la gente baila porque está ansiosa. Ahí saca todo lo que tiene, hermano. Yo estoy acostumbrado a que la gente está muy estresada por el trabajo y todo. Y hermanos, resultan a veces, están en una cuestión bien seria, a veces en una cirugía, qué sé yo, bien seria. Y de repente... Están liberando estrés, hermano. ¿Y qué te pasa? Le digo yo, ya me tranquilicé, dice. Pues así son los cristianos, hermano. Se echan 3 vueltas alrededor de Jericó, 7 vueltas alrededor de Jericó, hermano. Se van a echar un trencito por allá atrás en una vigilia, el trencito del Evangelio. Y ahí van todos, hermano, chiqui, chiqui, y hermano, y ahí están felices. ¡Se liberan! ¿Me entienden? Es liberar un estrés. Es sacar lo que tienen allá adentro. Hermanos, estas prácticas no son bíblicas, no están amparadas por las Sagradas Escrituras, mucho menos son doctrinas que la iglesia. Pero esas son las arrugas, precisamente. Agregar una nueva idea de lo establecido por Dios. Está hablando, hermanos, de tratar de mejorar el Evangelio. El Evangelio no tiene que ser mejorado, hermano. Jesús lo predicó y así es. Y tenemos que andar, como dice la palabra, como dice el apóstol Juan, y tenemos que andar, ¿cómo? Como él anduvo. Amén. No se va a poner un par de sandalias, hermano, y una su túnica y todo. Está hablando de su conducta, su forma de ser, etcétera. Estamos hablando, hermanos, que la religión sugiere fórmulas para ir al cielo, pero bajo una estrategia humana. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Y el Señor agregaba a la iglesia, ¿qué dice? Los que habían de ser salvos. De manera que la iglesia verdadera del Señor no necesita trampas. No necesita atajos. Cristo está bien definido como el verdadero camino. Todo lo demás es blasfemia. Amén, hermano. Cristo ha definido su palabra, claro. Al hablar de esto, hermanos, no, ya no sigo buscando porque ya estamos contra el tiempo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:1 le dice precisamente a Timoteo. Le dice, el labrador, ¿qué dice? Para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer, hermano? Esta obra es de trabajar. Esta obra es de esfuerzo. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, Timoteo le dice, esfuérzate en la gracia. Y si es gracia, ¿por qué hay que esforzarse? Es que tienes que esforzarte en mantener la santidad, en mantener tus vestiduras desarrugadas, en que las manchas que vayan saliendo las vayas redimiendo a través de la ponerte a cuentas con Dios y rogar de su misericordia para que esas vestiduras blancas maravillosas estén en tu vida. Termino Apocalipsis 22:14. Amén. Oigan, tu traje tiene que estar, hermanos, nítido. Amén. Tus vestiduras tienen que ser blancas. Amén. Aquí dice, versículo 13, Apocalipsis 22:13, yo soy, ¿qué dice? Como quien dice, no hay antes nadie antes de mí ni después de mí. Amén. Y el principio y el fin, y el primero y el último. Como quien dice, el que tiene la última palabra de todas las cosas. No hay más argumentos. Amén. Y ese que dice esto, que es mi Señor, dice, bienaventurados los que dice, los que lavan sus ropas. Amén, hermano. Para tener, que dice, derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, ¿cómo llama Dios a los que no están de acuerdo en esto? ¿Qué dice? Más a los perros. ¿Más los perros qué dice? Estarán fuera. Palabra cruel, ¿no? Pero es palabra de Dios. Y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Está serio, Brahman? Pero esto no es condenatorio. Está hablando de que hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Es que tú laves tus ropas. Hay una recomendación que Jesús, que Jesús a través de la revelación del Apocalipsis da a Juan, allá atrásito en Apocalipsis 3, y está hablando a la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Como quien dice, ahí estamos, no hay más cosa. Yo conozco tus obras, Dios conoce todas nuestras obras. ¿Amén, hermano? Que tienes nombre, que vives y estás muerto. Esa es la religión. Pareciera, iglesia y el avivamiento, y el avivamiento y un nuevo avivamiento. Hermano, usted, es que avivamiento no es estar haciendo relajo en las iglesias. El avivamiento es dentro del corazón. El avivamiento es cuando hay una iglesia que predique la santidad, que predique el limpiar las vestiduras, que planche sus ropas arrugadas. Amén, hermano. Vives, pareciera que vives, ¿qué dice? Pero estás, la religión está muerta, ya dije, la religión nació muerta, y los religiosos nacieron muertos, y siguen muertos, hasta que no salgan de la religión. Sé vigilante, esa es la recomendación que está dando el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no has hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto va en detrimento.
Empiezan acá, empiezan allá y se le va dando ocasión al diablo. Hermanos, hay iglesias evangélicas en las cuales hay discotecas para jóvenes los días sábados. Luces de colores, humo y etcétera. Esto es demoníaco ya. Hay iglesias que tienen servicios especializados para parejas gay. Antibíblico totalmente. Y esa es lo que estamos. Esas son las obras que, hermanos, van avanzando, ya no logran distinguir y aparece una iglesia humanista. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré como sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. ¿Cuál es la consigna? Versículo 5. Versículo 4 leamos. Pero tienes unas pocas personales en Sardis que no has manchado tus vestiduras. A pesar de eso, hermanos, la presencia del Espíritu Santo acá en nosotros hace, hermanos, que haya una preocupación en nuestras vidas. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, ¿qué dice el Señor? El que venciere, ¿contra qué? Contra la religión, contra el mundo, contra el pecado, que se mantiene en santidad, que se mantiene sin mancha y sin arruga, el que venciere será vestido, ¿qué dice? Y es Dios el que te va a vestir con esas vestiduras eternas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, cada quien somos responsables, y cada vez que estemos oyendo un mensaje como estos, somos más responsables todavía. No basta con llorar, no basta con hacer prácticas religiosas. No basta con hacer una que otra obra social. Es necesario morir. Amén, hermano. Y tan así, hermano, es que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y dice el apóstol Pablo que estamos crucificados juntamente con Jesucristo. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En cada uno de nosotros se debe reflejar la imagen de Jesucristo. Que alguien diga, ¿este se parece a Jesús? Pedro negaba a Jesús con su boca, pero con su espíritu confesaba que era discípulo del Señor. ¿Cuáles son tus actitudes ante el mundo? ¿Cuáles son tus convicciones ante la sociedad? ¿Cómo son tus prácticas íntimas y personales? Solo tú lo sabes. Yo no he venido a juzgar a nadie, simplemente he hablado lo que las Escrituras dicen, palabra de Dios. La vida cristiana es una vida de demanda. Dios se demandó a sí mismo a través de Jesucristo. Demandó su vida para justificación de nuestros pecados. Ahora Dios demanda de nuestra vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Había un joven rico religioso que Jesús tuvo la oportunidad de ministrar. Este joven cumplía los mandamientos desde su juventud. Este joven llevaba una vida bastante moral, bastantes principios, pero Jesús lo confrontó ante su tesoro, que era su riqueza. Cuando Jesús le expuso a aquel joven rico que debía de dejar aquello que estaba en su corazón, el joven rico se entristeció, dice, porque era mucho lo que tenía. Cuando Dios nos demanda algo, preferimos ir a buscar un evangelio más fácil, un evangelio sin cruz, y esas son las arrugas, un evangelio sin doctrina, sin fundamento doctrinal, en donde la práctica religiosa y litúrgica es la que predomina sobre la doctrina de Jesucristo. Luchemos, hermanos, vale la pena. Que Dios agregue bendición a su palabra. Que la paz de Dios sea con cada uno. Amén.